en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy, como ayer, vamos a dedicar nuestro programa a hablar de la medicina regenerativa, a hablar de las células madre, cuyos diversos usos en la medicina actual vamos a repasar con nuestra especialista, además de los que se hallan en investigación. Y recordaremos la importancia de la investigación básica y aplicada, porque una sociedad que no apuesta por la ciencia, desde luego es una sociedad que probablemente ya haya perdido toda posibilidad de futuro, así que merece la pena tenerlo muy presente. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. ¡Chiquilla! Bueno, y como lo prometido es deuda, hoy como ayer seguimos, contamos con nuestra especialista, que es la doctora Beatriz Bravo, profesora, directora del Máster de Medicina Regenerativa y responsable de calidad de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, seguimos una mañana más hablando de la medicina regenerativa, de las células madre. Para las personas que no nos pudieran haber escuchado en el día de ayer sábado, vamos a situarles. Cuando hablamos de este tipo de medicina, de células madre, ¿cómo son estas células? ¿Qué es lo que tienen de especial?
Pues estas células madre son unas células que lo que van a ser es capaces de, con los estímulos adecuados, llegar a ser distintas células de nuestro organismo, y entonces con esos estímulos que nosotros podamos aplicar a las células madre, poderlas dirigir a regenerar y reparar distintos órganos que hayan sufrido pues degeneración por cualquier motivo, tanto degeneración fisiológica, patológica, accidentes o lo que pueda haber surgido.
Y ese tipo de células, las células madre, ¿dónde las encontramos?
Pues las células madre las tenemos desde el momento en el que empieza nuestro desarrollo embrionario. Tenemos células madre durante todo el periodo del desarrollo embrionario, y luego esas células, algunas ya un pelín más especializadas, con una ligera orientación, las tenemos en el momento del nacimiento. Esas células madre que tenemos cuando nacemos y que ya tenemos durante toda nuestra vida se llaman células madre adultas, y son las que actualmente se están utilizando como células para medicina regenerativa.
Bien, ayer hablábamos de algunas de las utilizaciones y comentábamos como algo muy importante que seguramente en el medio plazo podamos hablar de alternativas terapéuticas para enfermedades como la artrosis gracias a la regeneración de las células del cartílago, que es la parte que se lesiona por el uso, por la utilización y por los movimientos que hacemos a lo largo de la vida. ¿Podríamos conseguir órganos nuevos gracias a las células madre que decimos, le damos los estímulos necesarios para convertir esas células en un órgano nuevo, en un corazón, en un hueso, en un hígado, en un riñón?
Teóricamente se podría, si no el órgano entero, una parte muy importante de él, y se podría hacer a través de pues la ingeniería tisular, que ya también está muy avanzada, biomateriales sobre el que colocar nuestras células y estimularlas para que sean las células del órgano donde necesitamos que haya una regeneración, y por tanto, bueno, pues teóricamente el límite estaría un poco pues en lo que nosotros nos quisiéramos plantear.
Claro, cuando habla de la ingeniería tisular estamos hablando de la ingeniería de tejidos. hacer o crear tejidos a propósito en función de las necesidades.
Eso es, la ingeniería de tejidos ya es algo que también lleva un recorrido importante en el tiempo, y lo que se hace pues es un poco compaginar lo que conocemos de toda la estructura de nuestros órganos, de nuestras células, pero utilizando la tecnología de la ingeniería pues para hacer biomateriales que sean inocuos para nuestro organismo, que no intercedan en nada y que nos sirvan de soporte para introducir estas células en los órganos. Bueno, pues el tema de los biomateriales tiene que ser de tal forma que no interfiera en nada, porque nuestro organismo es muy listo y todo lo que entra que no tiene que ver con él, pues tiende o a expulsarlo o lo, digamos, dicho así un poco mal, lo acorrala, ¿no? Lo va a rodear de elementos que tenemos para que eso no interceda en nuestros tejidos. Entonces, el correcto biomaterial que utilicemos es fundamental, y para eso se necesita la ingeniería tisular también.
Claro, al hilo de lo que nos comenta, hay algo que, en fin, que merece la pena tratar, creo yo, y es que, claro, hay muchas enfermedades que se denominan autoinmunes, y ahí es donde, digamos, que nuestro propio organismo reconoce como un enemigo células de nuestro propio organismo. Ahí hay forma de, no sé si con la medicina regenerativa habría posibilidad de, digamos, hacer que el organismo no reconozca esas células como dañinas, sino como beneficiosas.
Claro, nosotros ya tenemos mucha información acerca de todo lo que son las enfermedades autoinmunes, y curiosamente la medicina regenerativa se ha entrelazado con toda la parte de inmunoterapia, creando incluso una rama específica de medicina regenerativa con unas células que bueno, a lo mejor las han escuchado nuestros oyentes, que son las CAR-T-cell. Es un tema ya muy específico de medicina regenerativa, pero que justamente pues está enfocado a esa parte, ¿no? De inmunidad y de que nuestro cuerpo pues ayude a lo que nosotros estamos introduciendo a que realmente funcione.
Y cuando hablamos de las células, en fin, las terapias de las CAR-T, por ejemplo, claro, estamos hablando de presente, pero sobre todo de futuro.
Sí, las CAR-T están ahora mismo no arrancando, porque ya llevan en estudio mucho tiempo. Cuando decimos en estudios, porque están en el laboratorio ya dando vueltas hace mucho. Ajá. Pero sí que están saltando ya a la clínica y, por tanto, al paciente y, por tanto, al uso, ¿no?, de ellas. Y están en muchas ramas, y la verdad es que ahora mismo es muy prometedor, muy prometedor.
Ajá, pues esas son algunas de las opciones que merece mucho la pena tener presentes, porque, como nos comenta nuestra doctora, ya están empezando a dar resultados, por ejemplo, en cánceres infantiles de forma muy especial, y merece la pena tenerlo en cuenta, porque seguramente en los próximos años haya un mayor desarrollo de este tipo de terapias con células que se tratan en el laboratorio para que hagan una función determinada. Vamos a tener oportunidad de seguir hablando de estos asuntos y demás. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
Continuamos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de domingo con Beatriz Bravo, profesora, directora del Máster de Medicina Regenerativa y responsable de calidad de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Estamos hablando de, bueno, pues la utilización de esas células madre, de la importancia de la medicina regenerativa de cara a solventar algunos de los problemas de salud más comunes, más frecuentes en nuestra población. Pero claro, para que se puedan aplicar algunas de las opciones que ya están en marcha, hace falta investigación y hace falta esa parte, digamos, de la investigación básica antes de poderse aplicar a la, digamos, al día a día. ¿Cómo es la investigación básica en medicina regenerativa?
Pues actualmente la investigación básica, que es lo que llamamos a todo el proceso que llevamos a cabo en el laboratorio, ¿no? Todo lo que es in vitro, que es el cultivo de células en sus placas de cultivo, o los estudios in vivo, que serían con animales, eso sería la preclínica que llamamos, pues esa investigación básica está muy ligada a la que va a ser después la clínica. Normalmente son proyectos que ya tienen un futuro, un ojo puesto en el clínico, en la parte clínica. Entonces, ese salto del laboratorio a la clínica pues es imprescindible, porque esta parte de investigación básica y aplicada es importantísimo, pero es importante que exista un buen expediente de investigación preclínica, con unos experimentos sólidos, con unos resultados muy buenos en in vitro, in vivo, para poder saltar a la clínica, evidentemente, para cuando nosotros de ahí le demos el testigo al clínico y él haga su ensayo clínico, que sigue haciéndolo de la mano de la básica, porque hay que volver atrás en muchas ocasiones en los ensayos clínicos.
Claro, cuando hablamos de la investigación básica, y antes nos comentaba la importancia que se está avanzando muchísimo en la ingeniería tisular, es decir, en cómo elaborar nuevos tejidos, claro, estamos hablando de biotecnología y hablamos de bioingeniería y seguramente de bioinformática. En esa parte de la investigación básica, ¿hasta qué punto las nuevas tecnologías han permitido un salto, en fin, espectacular?
Pues es total, y realmente es justamente eso. Lo que hacemos ahora ya es pues estar todos unidos en un donde tenemos pues un ingeniero biomédico, una persona de biotecnología, evidentemente toda la parte que tenga que ver con bioinformática y big data, análisis de datos masivos, pues hace muchísima falta también, porque como la tecnología ha ido avanzando tanto, los experimentos y los resultados nos ofrecen tal número de datos que se necesita analizar muy bien todos esos datos, porque lo que nos están diciendo nuestros resultados en el laboratorio es que lo que estamos testando tiene una eficacia, que eso nos interesa muchísimo, y tiene una seguridad. Esas dos cosas son imprescindibles para poder dar el salto a la aplicación clínica, tanto la eficacia como la seguridad del producto que queremos lanzar. Cuando hablamos aquí de producto en terapia avanzada, estamos hablando de células, que ya en el año 2003, cuando se empezó a regular esto de forma más estable, pasó a ser la célula un medicamento, para que nos entendamos. Es el momento en el que célula era un medicamento, y al pasar a ser un medicamento, pues está muy regulado a nivel legislativo, y entonces tiene que demostrar, lo mismo que demuestran nuestros medicamentos en su desarrollo, eficacia y seguridad.
¿Y hasta qué punto, llegados a esta situación, la inteligencia artificial, que forma parte de lo que ahora ya también se... el concepto de la medicina personalizada, de precisión, hasta qué punto la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar y a acelerar los procesos en la medicina regenerativa?
Pues todo lo que sea ayuda en el laboratorio, por supuesto, se va a hacer. Desde los últimos 20 años no se hacen los experimentos no se hacen igual. A lo mejor yo, cuando estaba haciendo la tesis, pues tardabas tanto X tiempo en hacer unos experimentos, en obtener los resultados, y ahora vas mucho más rápido porque los equipos son como mini robots que incluso tienen brazos que van echando, ¿no?, los reactivos, que te están ahorrando pues el tiempo y también el error humano que pueda tener, ¿no? Pero bueno, realmente nosotros seguimos aportando mucho, y lo que hay que hacer es ir de la mano, ¿no?, de todo este avance tecnológico.
Claro, y ante esto que nos comenta, que parece casi de ciencia ficción, entiendo que todo esto estará absolutamente regulado por una serie de protocolos en los ensayos clínicos y en todo aquello, que nos permita avanzar.
Sí, está todo muy regulado. Como hemos comentado, pues la legislación en Europa es muy concreta, muy específica, y entonces hace que todo esté, que hay que ir superando pasos para poder llegar al siguiente nivel. Esto implica protocolos, por supuesto, implica procedimientos, comités que van a ir pasando nuestros estudios desde el momento en el que se está redactando el proyecto. Eso ya va pasando por comités, tanto técnicos como bioéticos, que nos van dando la luz verde en los distintos pasos. Lo mismo ocurre con los ensayos clínicos. Después de la preclínica viene la parte de ensayo clínico, las distintas fases, que por eso se alarga, porque realmente se está haciendo bien las cosas, se están haciendo pues con esa seguridad de que lo que hacemos es eficaz y es seguro. Y actualmente en medicina regenerativa, después de estos ensayos clínicos, hay una figura que es la exención hospitalaria, que lo que hace es, cuando se han superado todas las fases del ensayo, lo que se hace es aprobar ese paso para su futura comercialización. Es decir, que hay muchos pasos que hay que superar.
Bueno, pues es una suerte saber que todo ese procedimiento está absolutamente regulado y controlado para que, todo tenga un orden y sepamos cuáles son los objetivos que buscamos y de qué manera se consiguen los objetivos, porque no vale todo, ¿no? Entiendo.
Exactamente. Esa es una de las, de nuestros también objetivos, el que se pueda distinguir entre lo que realmente está siguiendo los cauces que tiene que seguir, pero a nivel legal y a nivel pues ético también, y de procedimientos, y de que se estén haciendo todos los análisis que se necesitan, y distinguirlo de aquellos procesos que no están siguiendo este control y que, que se nos pueden poner delante, ¿no?, como ciudadanos, como pacientes, y que hay que saber que tenemos que exigir, como exigimos en otras muchas cosas, que eso haya seguido un proceso de seguridad y de eficacia. Y eso también se persigue, se busca, y hay que intentar que sea lo menos posible.
Pues nos quedamos con ese mensaje tranquilizador, desde luego, de que todo aquello que forma parte de la investigación básica está perfectamente estructurado y que sigue una serie de controles de todo tipo para que garantizar principalmente lo que nos decía, la seguridad y la eficacia. Sí. Vamos a seguir hablando de medicina regenerativa. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Te conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito. Instalé la usa mayor en tu diadema. Tú seguías ahí como si nada.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Beatriz Bravo, profesora, directora del Máster de Medicina Regenerativa y responsable de calidad de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hemos hablado de la importancia de la investigación básica, de todos los controles que deben llevar para que esas investigaciones finalmente puedan llegar al paciente, a la cama del paciente, lo que se llama la investigación traslacional, pasar del laboratorio al hospital donde existen los problemas y se trata de buscar soluciones, pero hemos hablado también de la importancia que tiene esa investigación básica y claro, ahí cuando hablamos de medicina regenerativa, de células con capacidad para convertirse en aquello que nosotros queramos o necesitemos, hablamos de los biobancos. Seguramente algunas de las personas que nos estén escuchando puedan decir, bueno, sí, yo he oído hablar de los biobancos, pero doctora, ¿qué es un biobanco exactamente?
Pues un biobanco es una estructura en la cual se generan colecciones de muestras, ¿no? Es como si fuera una biblioteca en la cual tenemos pues muchísimas células, muchos tipos de células, pero también hay otro tipo de muestras, también hay tejidos completos. Bueno, es una especie pues de biblioteca con todas esas opciones. Los biobancos, ahora mismo hay muchos en funcionamiento, están bajo un paraguas que sería la plataforma de biobancos a nivel nacional, que depende del Carlos III, del Instituto de Salud Carlos III. Por tanto, pues depende de este sistema y lo que nos facilita pues es el tener acceso a esas muestras. Si hablamos de medicina regenerativa, pues nosotros utilizaríamos las células madre, que podrían ser incluso pues estas células que hemos hablado antes, embrionarias, para su uso en investigación. Como todo esto, y aunque suena así un poco ya repetitivo, pues sigue estando regulado. Nosotros tenemos que hacer una solicitud para que al sistema de salud para que nos den esas células, para decir para qué son, si tenemos que reponerlas, pues ver cómo hacerlo. Es decir, que es pues como una biblioteca municipal que tengamos en nuestro barrio.
Y una vez que sabemos que existen ese tipo de biobancos, ¿se deben regir siempre según las leyes, digamos, autonómicas o está regulado de la misma forma que está controlado los biobancos por una legislación nacional, para todos?
En este caso sería, como depende del Instituto de Salud Carlos III, el Sistema Nacional de Salud lo que está regulándolo. Luego ya para, dependiendo de los proyectos que se tengan, dónde estén, etcétera, pues puede tener a la hora de utilizar esas muestras de una forma u otra.
Y cuando hablamos de esas, bueno, entramos a esos bancos, nos imaginamos y solicitamos una línea celular determinada para investigar lo que fuere. ¿Hay alguna línea celular que ahora mismo, digamos, o algunas que están, digamos, más solicitadas que otras?
Bueno, pues es que depende un poco de lo que se esté investigando, porque claro, las células muchas veces las obtenemos de los pacientes y con esas mismas hacemos investigación. Lo que nos facilita el biobanco pues es evitar tener que coger esa muestra del paciente, aislarla, etcétera. Es cierto que en los biobancos hay células embrionarias que actualmente nosotros no podemos obtener de los pacientes, tal y como lo hemos comentado. Y se pueden utilizar para investigación, pero como en medicina regenerativa la parte de embrionarias no está avanzando, pues tampoco son muestras que nos peguemos por ellas, ¿no? Digamos.
Claro.
Entonces, bueno, pues yo creo que ahora mismo funciona bastante bien y hay disponibilidad para todo el mundo.
Y hablando de lo que representa la medicina regenerativa, ¿hay alguna patología, algún tipo o grupo de enfermedades donde en fin, se puedan aplicar ya? Hemos comentado algunas, pero ¿cuáles son esas áreas en las que el conocimiento de la medicina regenerativa va a poder dar un salto exponencial respecto a lo que conocemos hoy en día?
Pues con el proceso que hemos ido comentando, ¿no?, de una preclínica y luego una clínica a través de ensayos clínicos, incluso con lo que comentábamos de la exención hospitalaria, pues tenemos dos productos que se llaman productos porque ya están un poco en manos del hospital y se pueden empezar a utilizar, que sería por un lado las células mesenquimales de médula ósea, que se utilizan para pacientes con parálisis, que se están empezando a utilizar, y también, bueno, pues lo que hemos comentado también, unas células CAR-T-cell, ¿no? Estas células, estos dos productos ya han pasado por todos los procedimientos que hemos comentado y están en esa fase ya de estar aplicándose. También en el momento en el que se hizo el cambio, ¿no?, en el año 2003-2004, en el que la célula pasaba a ser medicamento, ya había grupos que habían avanzado mucho en medicina regenerativa y que habían estado utilizando este tipo de medicina con pacientes. A eso se le llamó terapias consolidadas, porque ya tenían unos resultados y unas evidencias importantes. Y eso se registró ya como medicamento. Eran tres líneas de tratamientos, que eran láminas epidérmicas para quemados, que se utilizaban ya en ese momento, condrocitos para lesiones como las que hemos comentado, ¿no?, de degeneración del cartílago, y unas células de la córnea. Entonces, esos productos, digamos, productos como que son células, ya están funcionando como tal.
Ajá. Y nos dice, desde el 2003-2004 la célula se ha considerado como medicamento.
Eso es. En el momento en el que se consideró como un medicamento la célula como tratamiento, ajá, pues eso lo que hizo fue que cualquier cosa que se hiciera con esas células que podrían volver al paciente, que al fin y al cabo es como un medicamento que yo estoy administrando, pues esas células ya tienen que seguir una normativa. Su tratamiento, ajá, en el laboratorio es muy específico porque ya es una célula que vuelve al paciente. Y entonces, pues a nivel de contaminaciones, partículas, hay una normativa específica de GMP, de buenas prácticas de laboratorio, pues para garantizar que desde que la persona que va a tratar esas células y entra en el laboratorio siga muchos procedimientos para que todo eso sea perfecto y que cuando la célula vuelva al paciente no tenga ni una mota de polvo que pueda interferir en su tratamiento.
Ajá. Bueno, pues esa es otra de las cuestiones que merece la pena tener muy presente en relación a cómo va avanzando la medicina, también la medicina regenerativa. Hacemos otro alto en el camino y continuamos hablando de este asunto que es apasionante y que forma parte un poco, estamos ahí a caballo, entre el presente, entre la ciencia real y la ciencia ficción, un poco viendo las expectativas de futuro. Hablamos de ello.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castaña Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Recuperamos el pulso de Fórmula Salud hablando con Beatriz Bravo, profesora, directora del Máster de Medicina Regenerativa y responsable de calidad de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Hablando de la medicina regenerativa, en este programa, como ya es costumbre, tratamos de buscar también opiniones diversas, prismas diferentes para observar una misma realidad. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, este fin de semana hablamos de medicina regenerativa y en concreto de células madre, cuyo uso es ciertamente prometedor.
Así es. En medicina regenerativa pueden utilizarse las denominadas células madre. Estas células pueden extraerse directamente de la médula ósea o también de la sangre periférica. Y estas células se movilizan previamente utilizando factores estimuladores del crecimiento. Y también podemos obtener estas células madre de la sangre del cordón umbilical del recién nacido. Y recientemente incluso se están consiguiendo resultados muy prometedores con las células madre que provienen del tejido adiposo que se extrae mediante liposucción.
Y coméntenos, profesor, ¿qué conflicto ético surge en torno al empleo de las células embrionarias?
Bueno, pues respecto a las células embrionarias hay un conflicto ético evidente. Esto significaría acabar con la vida de embriones de los que se obtengan esas células. Estos embriones pueden tener distintas procedencias. Con mayor frecuencia son embriones sobrantes de fertilizaciones in vitro como procedimiento para la reproducción asistida. Pero también pueden ser embriones obtenidos in vitro con la única finalidad de experimentar con ellos o bien creados por clonación, proceso que corresponde a lo que se llama clonación terapéutica, en contraste con la llamada clonación reproductiva, cuyo objetivo es crear un embrión para la obtención de un ser humano. El argumento más potente, más sólido, que se emplea en contra de la obtención de células embrionarias humanas es que se produce el sacrificio de muchos embriones y, dado que la vida comienza en el mismo momento de la unión del espermatozoide con el óvulo, esa acción no sería justificable, pues equivaldría, por tanto, a la destrucción de vidas humanas.
Pero hay otro tipo de limitaciones éticas.
Desde luego, hay algunas limitaciones éticas, entre las que se incluyen el consentimiento informado del paciente, donante, receptor, de las células que por ser autólogas no presentan las desventajas de las alogénicas. En los menores de edad, el consentimiento informado debe ser firmado por los padres o tutores y también ese consentimiento debe ser emitido cuando se extraiga sangre del cordón umbilical y firmado por la madre del recién nacido o por ambos padres, según se regule. En todas estas situaciones se explica a los signatarios el documento, los posibles beneficios y riesgos del proceder, lo que debe quedar bien detallado en el texto que se debe firmar.
Profesor, estamos en tiempo de resumen y hemos hablado aquí de biobancos. ¿Qué son los biobancos?
Bueno, pues es un gran avance. Los biobancos son establecimientos sin ánimo de lucro, con vocación de servicio público, aunque pueda constituirse por una entidad privada, en el que las muestras biológicas de origen humano que acoge se ponen a disposición de la comunidad científica en general, concebidas con fines diagnósticos o de investigación biomédica y organizada como una unidad técnica con criterios de calidad, origen y destino. Existen biobancos en red que cuentan con una única organización y una actividad descentralizada. Por ejemplo, el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que depende de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y es gestionado por la Fundación Progreso y Salud. Integra todos los espacios asistenciales y de investigación comprometidos con la obtención, procesado, preservación y distribución de nuestras humanas.
Bueno, pues nosotros le damos una buena calificación porque usted es profesor, así que nos quedamos con ese resumen de algo de lo que ya hemos hablado en este fin de semana. Muchas gracias y buen fin de semana.
Muchas gracias y feliz fin de semana.
Bueno, Beatriz, estamos hablando, claro, de la importancia que tiene un área como es la medicina regenerativa. Las posibilidades, decíamos, de, en fin, lo que es ciencia y lo que es ciencia ficción a veces, en fin, se difuminan un poco. ¿Cuál es el camino? ¿A dónde podemos llegar en un futuro?
Pues el futuro de la medicina regenerativa es llegar allá donde haga falta regenerar. Entonces va surgiendo a través de, pues, de intentar solucionar los problemas patológicos, tanto a nivel de desarrollo de enfermedades como hablamos, pues, muchas veces de un accidente, de un quemado. Pues siempre que queramos regenerar, nosotros podemos poner el foco, buscar lo que hace nuestro organismo, porque la medicina regenerativa lo que hace es, nos copiamos, ¿no?, de lo que hace nuestro organismo, intentamos hacer lo mismo e interferir lo menos posible al resto de nuestro organismo. Así que los límites están en seguir estudiando, seguir investigando y seguir buscando la mejor forma para nuestros pacientes.
Claro, lo que ocurre es que para saber cómo funcionamos nosotros, en fin, ha costado. En los últimos años hemos visto que la velocidad ha sido otra, mucho más rápido que en el siglo pasado, en el siglo XX, pero no sé si eso te da un poco de vértigo y dice, bueno, ¿a dónde podemos llegar y a qué velocidad? Porque eso va a hacer que algunos problemas de salud, afortunadamente, seguramente se puedan tratar antes del tiempo que igual imaginábamos hace una década.
Claro, o sea, lo que tenemos a nuestra disposición tecnológicamente en laboratorios y en la clínica igual, pues es ya de un nivel altísimo que nos hace a nosotros mismos en investigación, pues buscar ya gente que nos ayude, porque obviamente ya pues se nos escapa, ¿no?, la forma de analizar ciertos procedimientos. Nos devuelve tal información que nos cuesta a veces saber lo que tenemos entre manos, pero eso hace que avancemos muy rápidamente y podamos poner el foco en lo importante, que es en seguir avanzando en este sentido.
¿La regeneración de tejidos permitirá, por ejemplo, eliminar algunas patologías como las que afectan a la retina, la degeneración macular asociada a la edad, por ejemplo?
Pues eso es uno de los focos muy importantes, porque lo que se busca precisamente con medicina regenerativa es llegar un poquito antes de que las cosas empiecen a ponerse complicadas y que cuando se ve ese inicio de degeneración, pues podamos aplicar de forma que se revierta ese proceso. Entonces sí que en un futuro todo esto va a ser cada vez más cercano y justo con lo que comentabas, o sea, el ritmo es muy rápido, aunque a veces, evidentemente, si tenemos una patología y querríamos la solución para mañana y no va a llegar, obviamente, pero el ritmo es muy rápido y se está avanzando muy rápidamente.
Claro, hay una cuestión que no deja de, a veces, de llamarnos la atención. Dice el doctor Valentín Fuster, al que todos conocemos, dice que cuando curamos una enfermedad ya hemos llegado tarde. Habría que adelantarse a la enfermedad, prevenir. Claro, eso significa que en un futuro podremos empezar a tratar a personas sanas antes de que tengan una enfermedad.
Claro, ahora otra parte que se está desarrollando muchísimo son todos los diagnósticos moleculares y los diagnósticos preventivos, ya no solo a nivel genético, que sí que se hacen análisis genéticos para saber si hay una predisposición clara, sino también moléculas que son como pistas que nos está dando nuestro organismo de que algo va a ocurrir dentro de un tiempo, ¿no? Moléculas que se van a poder llevar al torrente sanguíneo y por tanto ver en una analítica, o ya no son síntomas, porque eso ya llegaríamos un pelín tarde, sino pistas que nos está dando nuestro organismo. Entonces, en ese momento en el cual haya un diagnóstico muy precoz, poder aplicar pues medicina regenerativa o cualquier otra medicina molecular aplicada en la cual pues podamos llegar un pelín antes a que la enfermedad se desarrolle.
Ajá. Pues ha sido un placer, doctora Bravo, compartir este fin de semana con usted y que nos haya ilustrado en un aspecto tan apasionante como es el de la medicina regenerativa. Así que seguramente habrá que volver a repetir esta cita para seguir hablando de algunos asuntos que seguro a nuestros oyentes les van a interesar y de cómo la medicina está tratando de acercarse cada vez más a buscar esas soluciones que a veces, a día de hoy, no siempre las encontramos. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y al programa. Un placer enorme.
Pues nada, seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud con asuntos que guardan relación no solamente con la salud, sino también con la calidad de vida, como es hablar de la gastronomía tan importante en nuestra vida. Hay pocos restaurantes en Madrid tan gratos para una celebración como el restaurante Ampudia, cuya cocina de temporada se erige siempre en todo un acierto. Ampudia, además, ofrece menús para mucho más que recomendables, como el menú ejecutivo, por ejemplo, entre semana, o el menú de fin de semana, de modo que quedan pocas excusas para no visitar este restaurante. Y para que nos pueda comentar algo con mayor precisión, alguno de estos detalles, tenemos ya con nosotros a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿cómo son y qué precio tienen los menús ejecutivos que se ofrecen en Ampudia durante la semana?
Bueno, pues bien, como bien decís, tenemos este menucito que, bueno, pues el día que se puso y se pensó en él, pues bueno, siempre al mediodía la gente viene con un poquito más de prisa, temas de trabajo, volver a trabajar, entonces, bueno, pues por salirnos un poco de la norma o de la zona tradicional del típico menú de diario, pues bueno, hicimos como una mini carta, ¿no?, para facilitar pues un poco al comensal pues la rapidez en poder servirle y que disfrute de una buena comida. Como bien decís, ese menú es de lunes a viernes, tanto mediodía como cena, pueden disfrutar, ajá, de él todo el día. Y consta de un aperitivo nuestro de la casa, que siempre empezamos pues con una, ahora en temporada, una crema caliente de verduritas y calabaza y una croqueta de espinacas y queso fresco como aperitivo, que se pone pues siempre. Y luego pues ese menú va variando todas las semanas. Consiste en tres entrantes, que son platos de la carta normales, que pueden encontrar en la carta del restaurante. Lo que se pone tres entradas, luego se da un segundo a elegir siempre entre carne, pescado y guiso, y luego incluye pues postre, bebida, café, IVA, todo incluido, ¿no? Y es un precio cerrado y, como digo, pues es para intentar facilitar la elección de ese primero, que la gente pues no tenga que estar pensando qué toma, qué no. Si les gusta el menú, las entraditas pues son las que van al centro a compartir para todo el que decida tomar ese menú. Uh-huh. Y luego pues un segundo a elegir.
Bueno, y el precio, que eso es importante saberlo, ese precio del menú ejecutivo.
Eso son 35 euros por persona. Como digo, no es el típico menú de diario que pueden encontrar por ahí, pues es más barato, evidentemente, pero bueno, es adaptado a la calidad nuestra, no hay diferencia de pedir el menú, pedir a la carta, porque son el género es el mismo, evidentemente. Lo único que, bueno, pues se pensó por eso, ¿no? Pues fue por facilitar sobre todo el tiempo de espera y de comer, porque la gente al mediodía siempre va con un poquito más de prisa. El de fin de semana pues es un poquito distinto, porque bueno, la gente ya viene más relajada, no tiene esa prisa de volver al trabajo y bueno, pues disfrutan un poquito más, más amplio el menú. Pero bueno, como digo, 35 euros, las entraditas van cambiando toda la semana, los segundos también, y bueno, pues luego fuera de eso, si alguien no puede tomar alguna ración de la que haya en el menú por alguna intolerancia, porque no guste, pues evidentemente nos adaptamos, se cambia y punto.
Ajá. Bueno, pues podemos decir que es el mejor menú ejecutivo de todo Madrid, así que merece la pena, si no lo conoce, pues que se acerque al restaurante Ampudia a conocerlo. Pero hablamos de ese menú ejecutivo de lunes a viernes, por bien al mediodía o bien por la noche, y también el menú especial de fin de semana. ¿Cómo es ese menú especial y qué precio tiene también?
Sí, bueno, pues eso, como digo, como ya el fin de semana la gente viene más relajada, no quiere trabajar o casi nadie, ¿no? Algunos de ellos también se ven, oye, que yo me trabajo también los sábados. Bueno, pues nosotros también. Entonces, bueno, pues se hace un poquito más largo, es parecido al, digamos, al ejecutivo, van esas entradas también al centro que van variando todas las semanas. Lo único que, pues entre el primero y el segundo, esas entradas a compartir y el segundo a elegir de cada uno el suyo, pues también ponemos una degustación de cuchara, que normalmente puede ser, pues bueno, va un poco con la temporada, evidentemente. Ahora en invierno, pues ofrecemos, después de esas entradas a compartir entre todos los comensales, una degustación individual. Es así que ya es por persona, individual, pues bien sea una semana y fabada asturiana, otra semana tenemos verdinas con almejas y langostinos, o con rabo de toro, algún arroz meloso con rape, almejas y langostinos, en fin. Se hace un poquito, pues el menú un poquito más largo para, bueno, pues la gente viene más relajada, que disfruten, sobre todo que prueben un poquito pues de los diferentes platos y que tenemos en la carta. Y luego, si otro día, pues oye, pues a mí me gustó la fabada que probé en el menú un día que vine, pues evidentemente la tiene disponible para tomar a la carta también, como siempre. Como digo, todos los platos están en la carta, no hay ningún plato que sea especialmente hecho para ese menú, porque bueno, son platos que se pueden cambiar al momento. Como digo, si algo no gusta la degustación de verdinas ese día y prefiere pues que le pongamos un poquito de fabada, pues lo va a poder decir y lo vamos a poder hacer, porque está en carta y lo tenemos. Y el precio son 42 euros. Va igual, incluido toda la bebida, el postre, café, IVA, todo.
Bueno, pues nosotros estamos aquí ya salivando. No sé si nuestros oyentes pueden estar haciendo lo mismo, pero creo que además son precios imbatibles, que merecen muchísimo la pena. Porque hablando también de ese tipo de eventos, bueno, en este caso lo que es un menú especial, bien el ejecutivo de lunes a viernes o el especial del fin de semana, en Ampudia se puede celebrar desde una comida de negocios hasta un evento familiar sin ningún problema, ¿verdad?
Sí, nosotros nos adaptamos un poquito, contamos con tres salones que afortunadamente dan mucho juego en el tema de los salones privados, porque bueno, sea, como bien decís, desde una reunión de trabajo que son cuatro personas hasta pues una familia, una comida de amigos, familiar, que son 15, 16, pues bueno, como digo, contamos con tres salones, uno privado más pequeño, que es una mesa redonda, que caben hasta 10 en esa mesa redonda o 12 en una cuadrada, otro salón privado que pueden tener una capacidad en una sola mesa y en rectangular imperial, que se ve todo el mundo, hasta 18, o si no, en dos mesas paralelas, 20 personas o 22, y luego el salón principal, que bueno, pues hasta una reunión de 40 a 42 personas se puede coger. Entonces, bien sea un tema de trabajo, que quieren estar un día apartados porque quieren hablar y estar un poco tranquilos, le damos un privado de los pequeños, que son un grupo de 10 o 12 familiares, 15, que prefieren estar solos porque vienen niños y quieren estar solos, pues le damos el otro privado. Y si es algún evento un poco grande, familiar o tal, o de empresa, pues tenemos el salón principal, en el cual van a poder disfrutar en mesas, tanto una sola mesa que caben con 35, en una sola una U, o mesas redondas, hasta 42, en fin. Siempre nos adaptamos un poco pues a lo que el cliente va buscando e intentamos siempre pues darle una solución a lo que busca.
Claro, y hablando de soluciones, ¿hay que ir, por ejemplo, reservando ya de cara a bodas o comuniones o esperamos a la primavera? Mejor ahora, ¿no?
Yo siempre digo que cuando se tenga sobre todo el tema de comuniones y bodas, el día decidido y ya puesto por la iglesia, por el colegio, por el que sea, mejor hablar con el restaurante porque no cuesta nada, vamos a evitar que luego pues surja alguna mesa y algún o se reserve alguna mesa con anticipación y no podamos atenderle. Entonces, en el caso de las comuniones, pues es cierto que ya hay 4 o 5 fines de sábados y 4 o 5 días complicadillos porque, como digo, en cuanto dan las fechas de la comunión, lo primero que se busca es el restaurante para no poder quedarte sin sitio. Luego ya, pues evidentemente temas de menús, el número de gente que va a ir llegando al final, pues eso se puede hablar un poquito más adelante, acerca de la fecha del evento. Pero cuando se sabe que se va a hacer algún evento de esa característica, que es una fecha concreta y que depende de ese día, lo mejor es hablar con el restaurante, reservar el sitio por el tema de los comedores, claro, depende del número que sean, y guardar ese comedor para ellos, y luego ya pues un poquito más adelante se va hablando del menú, del número de personas que van a asistir y todo lo demás.
Bueno, como a nosotros siempre nos gusta anticipar en los medios de comunicación y estamos en fin de semana, ¿qué menú de fin de semana nos ofrecerías, por ejemplo, para comer hoy?
Bueno, pues vamos a ver, empezamos con ese aperitivo que dije antes, que es la croquetita y la crema, que lo ponemos siempre de aperitivo por hacer un poquito de tiempo mientras se marcha la comanda y se preparan los primeros. Luego tendríamos una ensalada de salmón ahumado sobre un tartar de tomate y aguacate. Después el pulpo, también así para compartir entre los que decían tomar el menú, el pulpo a la gallega tradicional. Y luego pondríamos también la degustación de verdinas con almejas y langostinos. Segundos, como digo, pues elegir o bien merluza, normalmente que siempre ponemos un par de pescados, un par de carnes, en este caso la merluza porque, bueno, pues es un plato que gusta mucho y da mucho juego y se puede preparar de muchas formas distintas. Y podría ser a la sidra con manzana, almejas y langostinos, o también podrían elegir entre un lomo de bacalao al horno con una salsita marinera, o el lomo de vaca de entrecot a la plancha de carne roja de vaca madurada, vieja. O también tienen el solomillo de vaca salteado en daditos frito con ajitos, ¿vale? Y luego, bueno, pues el postre también es a elegir de la carta nuestra, el que quieran, todo acompañado de, pues, o vino blanco o vino tinto, o de ambos, si alguien en el menú, en la mesa toma blanco y toma tinto, se pone de ambos, o sea que en esas cuestiones no hay problema, o si alguien no toma vino, quiere comer con cerveza, con refresco, pues también entra en el menú, café y nada, a disfrutarlo.
Claro, me dice nuestro técnico Nacho Cerezo que, ¿y el postre qué?
El postre, claro, también, o sea, el postre, en el postre lo que hacemos es que le damos a elegir de toda la carta nuestra que está a su disposición, o sea, no es solamente un postre, pues pueden elegir entre el arroz con leche, con la costra de azúcar quemada, el tocinito de cielo, un tiramisú, brownie, todos los postres son caseros, un sorbete de limón batido al cava para el que quiera un poco algo más digestivo y que seguro que con hambre nos ha quedado después del menú y quiera tomar algo más ligero, o un heladito, en fin, el postre pueden elegir el que quieran de lo que ofertamos.
Claro, y una duda, ¿podríamos, si no tomo un segundo, puedo tomar dos postres?
Incluso un segundo y dos postres, o sea que no habría problema.
Estupendo. Pues nada, como siempre, un placer contar contigo, David Fernández Cano, y sobre todo para aquellos que no lo conozcan, que no pierdan la oportunidad de acercarse al restaurante Ampudia de Madrid y conocer esos productos de temporada y esa carta tan especial y más allá de los menús, tanto el ejecutivo como el de fin de semana. Merece la pena, de verdad. Así que, bueno, como siempre, David, muchísimas gracias por tu tiempo para con los oyentes de Onda Madrid y de Fórmula Salud.
Un placer para nosotros igual hablar con vosotros.
Venga, un abrazo. Hasta
gracias.
Luego.
Chao.
Pues de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis y el Prod. Y como siempre os recomendamos, pues ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
I never said I would.